SER Podcast.
Hola a todos, bienvenidos a Serrunner una semana más. Hoy os vamos a proponer correr en el subsuelo. No sé si es lo más habitual, hacerlo de noche en una madrugada de domingo a lunes. Yo no engaña, muy buenas.
Hola, Verónica, muy buenas.
Alguno igual se está asustando de lo que vamos a proponer hoy.
Frontal en la cabeza, no sé si ciertas prevenciones o características especiales por aquello de, pues, de la respiración, del aire, de que, como dices, estamos en el subsuelo. Un entorno muy especial, ¿no?, que pone, que apetece. Y ojo con las vías, que nadie se tropiece.
Hay que ir en medio, entre lo que sería un tren que va, otro que viene, porque la prueba está Underrun, tercera edición, que se va a celebrar en la noche del próximo 29 al 30 de marzo en Bilbao. Sí, efectivamente, recorre buena parte del trazado de Metro Bilbao. Vamos a saludar, para que nos lo explique mucho mejor, al director gerente, que es Eneko Arruebarrena. Hola, Eneko, muy buenas, bienvenido.
Muy buenas a todos y todas.
Tercera edición de esta Underrun. ¿El metro es un lugar propicio para correr o no, como decía ahora John?
Bueno, si me lo preguntas a mí, ningún lugar es propicio para correr.
Yo no soy
el fan número uno de correr. Andar sí, pero correr uno ya tiene una edad y con las rodillas un tanto cascadas.
Venga,
pero
pues sí, le voy a dar la vuelta a la pregunta. Te voy a preguntar si es un sitio propicio para organizar una carrera diferente, chula y muy atractiva que de aquí a poquito tiempo, a poco más de un mes, va a volver a Bilbao.
Sí, es un sitio, no te voy a decir como cualquier otro, es un sitio muy especial para poder correr, pero es un sitio que tiene muchos atractivos para poder hacerlo, sobre todo aquellas personas que ya tienen una cierta facilidad a la hora de correr. No diría que es un sitio para novatos, es un sitio para quien sabe correr y quiere probar en un lugar distinto, ¿no?
Con unas características muy restringidas, el dato de participantes pues apenas supera los 200, evidentemente hay unas medidas de seguridad, y entiendo que hay unos prolegómenos, unos preparativos en los que Metro Bilbao ya está trabajando, porque Eneko, no sé, ¿cómo digamos que habilitáis el espacio? Se me ocurren varias cosas. Por ejemplo, ¿hay ratas en el metro?
Yo creo que algo que sorprende a cualquier persona que entra en las interioridades de la traza, sobre todo en el túnel, cualquier persona que pudiera entrar no de manera natural, porque está prohibido, pero sí bajo invitación, y que van a comprobar los y las corredoras, es la limpieza precisamente del túnel de metro, ¿no? El metro es un lugar muy limpio. No te voy a decir que ese día además no nos esmeremos en que esté todavía más limpio, pero de manera habitual, si tú alumbras el túnel está limpio, no te vas a encontrar con elementos no deseados. Es verdad que te puedes encontrar algunas zonas con ciertas humedades, pasamos la ría por debajo de la ría en varios puntos, y aunque está todo impermeabilizado, pues la ría suda y siempre te puedes encontrar en algún momento pues alguna goterilla. Pero más allá de eso, lo que te va a sorprender es fundamentalmente el orden y la limpieza que tiene el túnel, ¿no?
¿Hace frío, Eneko, en los túneles del metro?
Hace más frío que en las propias estaciones. Además, Metro Bilbao tiene un tiro de aire muy 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 curioso. Eso lo puedes comprobar cuando estás en las bocas de las estaciones arriba, y dentro del túnel también se nota algo menos de temperatura que lo que te vas a encontrar en la calle, pero sin llegar a estar en temperaturas inasumibles ni muchísimo menos.
Vale. ¿La superficie cómo es? ¿Asfalto o parecido al asfalto? Digo, para que corredores y corredoras hagan una idea de dónde van a tener que pisar.
La superficie, en tanto en cuanto es en la zona cubierta, es una superficie hormigonada. Es decir, si corriésemos en la calle sería una superficie de balasto, de piedra con las traviesas, pero no salimos a superficie, con lo cual corremos bajo tierra, es una superficie hormigonada, regular en ese sentido, pero con todas las irregularidades que tiene el túnel, pues porque hay vías, porque hay aparatos de cruzamiento de vías, porque hay canaletas de conducción de agua. Es decir, bueno, no te vas a encontrar césped como en San Mamés, no te vas a encontrar barro como en el monte, pero te vas a encontrar una superficie propia por la que los días y las noches en las que no corren corricolaris, pues lo que corren por allí son trenes.
Entre Moyúa y Ansio, que así se llaman las paradas, es decir, desde el centro de Bilbao hasta la Feria de Muestras de Vizcaya, hasta el BEC, hay casi 8 kilómetros, y hay un poquito más de 10 desde Basarrate, desde Ubarre de Bilbao, hasta ese mismo punto final. Ansio, en la información que nos habéis hecho llegar, además, Eneco, que está muy detallada, pues se habla de todo ello y también de un proceso que llega después de que acaba la carrera, y es el de desenergizar las vías. ¿En qué consiste? ¿Por qué?
Básicamente para no freír a los
para que lleguen a meta, ¿no?
Me parece una medida prudente.
Se trata de que terminen vivos todos, cansados sí, pero vivos también, ¿no?
Yo no quería preguntar exactamente por qué, quería preguntar que cómo lo hacéis, vaya, y qué puede suponer esto en el servicio, porque a la siguiente mañana hay que volver a energizarlas.
Sí, pero es una tarea habitual. A ver, pensad que nosotros durante las noches hacemos gran parte del mantenimiento de las propias instalaciones que están en la vía, sea el carril, sean los aparatos de cruzamiento de las vías, sean los enclavamientos, sea la catenaria. Esa es una tarea de mantenimiento que se realiza a diario durante todas las noches. ¿Cuándo? Pues cuando finaliza el servicio. Cuando finaliza el servicio, el puesto de mando lo primero que tiene que asegurarse es de que en la vía no queda nadie y a partir de ahí desenergizar la vía para poder autorizar a que los equipos de mantenimiento puedan entrar para que en condiciones de completa seguridad puedan realizar el mantenimiento de la vía. Cuando terminan las tareas de mantenimiento se hace exactamente lo mismo por parte del puesto de mando, asegurarnos de que en la vía ya no queda nadie y volver a energizarla para que los trenes pues puedan volver a entrar y a partir de las 6 de la mañana, 6 menos cuarto, puedan volver a circular. Bueno, eso mismo lo vamos a hacer, lo que pasa que esa noche de domingo a lunes no van a entrar los equipos de mantenimiento en ese tramo, sino lo que van a entrar son corredores y corredoras, pero el aseguramiento hay que hacerlo exactamente el mismo, sea para correr que sea para realizar las tareas de mantenimiento.
Claro que sí, que nadie se asuste, hombre, que no piensa que se va a llevar un calambrazo corriendo esta carrera.
No creo que fuera un calambrazo.
Bueno, algo más que un calambrazo, sí, cierto, seguramente. Oye, Eneco, claro, finaliza Metro Bilbao sobre las 11 de la noche, más o menos, salen los últimos servicios en un día como un domingo. Por tanto, ¿a qué hora más o menos podemos contarle a la gente que empezará a correr?
Pues sobre las 12:30, porque es el tiempo que va a necesitar el puesto de mando para asegurarlo todo, y luego es un día de enredo especial. Es decir, que tienen que llegar los corredores y las corredoras a Ansio, hay que llevarles luego a la estación de Ansio, hay que llevarles en un tren establecido específicamente para ello a las estaciones de inicio. Bueno, pues en ese caso Moyúa por una parte, Basarrate por la otra. Bueno, pues en ese sentido es una tarea que de por sí lleva ya su tiempito, pues más todo lo que va a ser la parafernalia del arranque de la carrera, del pistoletazo de salida, en fin, pues todos los aditamentos que llevan que la carrera se pueda celebrar también pues en condiciones de fiesta, que se trata de que para nosotros y para los corredores y las corredoras pues se trata de que sea también un día o una noche de fiesta. Calculo que sobre las 12:30.
He podido comprobar que ese fin de semana no hay liga. ¿Lo habéis mirado a posta para que no coincida con un partido en San Mamés?
Pues te diré que se habrá mirado y espero que se haya acertado, porque con lo de la Liga uno tampoco sabe cómo acierta, ¿no? Este domingo tenemos un Atleti Real a las 9 de la noche, que ya te aseguro yo que no es el mejor día para tener una, claro, para tener en Bilbao un Atleti Real. Eso no está mirado con ojos, ese partido no está mirado con ojos vascos.
Ya, pero no, aquí no hay Liga en general, ni el Atleti no juega ni en casa ni fuera, con lo cual eso entiendo que
hay ventana de selecciones ese fin de semana.
Alguien lo ha mirado para evitar que se acumule todo, claro.
Oye, Nico, vamos a hablar un poquito del trazado. Ya nos has desvelado al principio, sin ningún tipo de pudor, como debe ser, que no eres runner, pero habrás mirado cómo es el recorrido, ¿no? Bueno, te lo sabes, por aquellos días que no hay carrera, sino que hay trenes, hay subidas, hay bajadas, la red de metro no se diseña para que sea una maratón plana donde la gente bata sus propios récords, pero hay un descenso importante y luego una subida importante. ¿Por qué? En la zona donde se cruza la ría, dejamos Bilbao después de la parada de San Ignacio y nos aproximamos hacia la parada de Cruces, ya en el municipio de Baracaldo. Hay una subida del 5%, una pendiente del 5% relativamente extensa. ¿Es el punto a nivel de carrera, digamos, más exigente, más complicado?
Sí, de la carrera seguramente, sí. Exactamente son 2.721 metros, 2,7 kilómetros de distancia. Es el tramo soterrado más largo en metro, es el segundo tramo interestación más largo en metro Bilbao, si tenemos en cuenta también la parte de exterior, pero si tenemos en cuenta solamente la parte cubierta, la parte soterrada, es el tramo más largo y en este caso seguramente sí que va a ser el tramo más exigente, ¿no?
Para los no iniciados, Metro Bilbao tiene la particularidad de que buena parte de la línea, que es un aprovechamiento de una línea ferroviaria anterior, la parte de la costa y de la margen derecha, está fuera, no es suburbana, digamos.
Sí, bueno, de hecho es lo contrario, es suburbana. Es decir, realmente nosotros operativamente somos una mezcla de un metro puro, para entenderlo, un metro que transcurre por debajo de la tierra y con unas frecuencias de 2 minutos y medio en hora punta, con un tramo más suburbano, con un tramo que llega pues a las proximidades del Bilbao metropolitano, que transcurre en el exterior y ya con frecuencias superiores a los 7 minutos y medio, ¿no?
Pero ¿y por qué llama suburbano a lo que está en el exterior?
Pues porque precisamente el metro o es urbano o es suburbano.
Claro.
Esa es la combinatoria nuestra, ¿no? Lo que seríamos un metro puro, un metro urbano con un tren de cercanías, con lo que sería un tren suburbano.
Que no es subterráneo, claro, ahí es la, ¿no?
Pero, en este caso no es subterráneo.
Permíteme una cosa, Neko, pero espérame, vamos a ver. ¿Pero y por qué suburbano?
Pues porque así se la ha denominado siempre y porque técnicamente es así. No sé, el metro no lo inventé yo solo...
No, pero no el metro. ¿Por qué el tramo que está por la calle como un tren de Euskotren le llama suburbano?
Porque un tren de Euskotren, en ese sentido, según las distancias que recorra y desde dónde llegue hasta la ciudad y la frecuencia que tiene, también sería suburbano.
Pero tú, ¿para ti qué significa la palabra suburbano?
Pues lo que se entiende en metro es que una vez no estás en el corazón de la ciudad, no transcurres bajo de manera subterránea y además tienes frecuencias superiores a unas concretas, ya no es un servicio metro, sino que es un servicio suburbano.
Pues hemos aprendido, es un false friend, ¿no? Es una palabra que engaña, digamos, porque parece
es
que...
Es sub sin ir por debajo.
Sí, sin correcto. Ir por debajo, gracias. Bueno, gracias,
yo Neko. Yo te lo cuento al precio que lo he comprado yo. que es gratis, que así me lo explicaron.
Vale, oye, muchísimas gracias, Eneko. Y mira, permíteme una pregunta antes de cerrar, igual saliéndonos un poquito del guión y en la medida en que pueda responder. Pero bueno, después de todo lo acontecido, precisamente hablando de trenes, en este caso de alta velocidad, ¿no? Y de otros gestores y de otras latitudes, pero de lo que ha pasado en Andalucía, en Adamuz, ¿cómo lo has vivido tú por aquello de la osmosis, ¿no? De la parte que te toca en la distancia de dirigir pues una gran infraestructura ferroviaria?
Pues con un absoluto respeto a los profesionales que les está tocando trabajar allí, a los profesionales de Renfe, a los profesionales de Adif, a los profesionales de la CIAF. Yo creo que precisamente desde la distancia uno no puede contribuir de ninguna manera a generar una más confusión de los opinadores profesionales ya que en los que se está convirtiendo este mundo. Parece que todo el mundo tiene que tener opinión teniendo mucha o teniendo poca información. Yo tengo la información que tengo y con la información que tengo no me puedo convertir en un opinador porque no tengo información para opinar con rigor. Desearles el mayor de los aciertos a los profesionales, a los grandes profesionales que están trabajando en esta desgracia, y por supuesto el más absoluto de los respetos, del cariño y abrazo a las familias que han perdido a un ser querido o han resultado seriamente dañados de este infausto accidente.
Pues se llama responsabilidad, ¿eh? No opinar cuando uno no está en el ajo directamente. Hay alguien que todavía está dando vueltas en casa a lo que ha pasado hace un minuto. Entonces, claro, la solución es que viene de suburbio. Perteneciente relativo a un suburbio. Suburbano es dicho de un edificio, de un terreno, de un campo próximo a la ciudad, usado también como sustantivo masculino. En Eco Arruebarrena.
Más o menos iba por ahí, ¿no?
Exactamente. En Eco Arruebarrena, doctor en etimología y director gerente de Metro Bilbao, es que recasco por atendernos.
Y no, Randers, ya lo siento.
Y hemos despedido al director gerente de Metro Bilbao. Se ha enrollado, ¿eh? Verónica, Arruebarrena, entre una cosa
sí.
Y otra.
Yo creo que al final se engancha el running.
Pero no lo sé, no lo he visto muy convencido, pero vamos a compensar, en cualquier caso, digamos, la medida runner del programa, porque el anterior invitado era organizador, pero no corría, solo andaba. El siguiente es un enamorado de nuestro deporte. Carlos Gurpegui, muy buenas, bienvenidos a Runner.
Hola, muy buenas. La verdad es que la has descrito muy bien porque me encanta correr y siempre que puedo salgo a correr. Sí, sí, sí.
Es de siempre, quiero decir, bueno, has tenido que obviamente correr, pero como medio, ¿no? Para jugar al fútbol. Pero no sé si ya tonteaste de chaval en la adolescencia con el atletismo o te ha venido después, con ese gusanillo de querer hacer deporte al acabar tu carrera deportiva y sudar así.
Sí, no antes de hacer fútbol, en el pueblo hacía mucho atletismo, me encantaba el atletismo, me encantaba andar en bici, que ahora también ando en bici, pero claro, la logística es mucho muy diferente a la de correr, y en cuanto dejé el fútbol, sí es cierto que tengo que tener mucho cuidado, porque sobre todo la rodilla derecha, si me paso, me empieza a cantar, pero sí, sí, 2-3 días a la semana, es rara la semana que no haga, sí, 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 sí.
Tienes que ser una excepción, Carlos, entre los futbolistas / exfutbolistas, porque si hay algo que la mayoría odiáis, sobre todo en las pretemporadas, es correr y correr y correr y empezar a coger la forma a través del running.
Pero sí es cierto que a mí nunca me ha costado, o sea, siempre he sido para eso en pretemporada, siempre antes de la pretemporada llegaba muy bien a las pretemporadas, era en eso era un poco obsesivo. Entonces, pues bueno, en cuanto dejé el fútbol, ya te digo, con mucho cuidado porque tengo entre las dos rodillas tengo 6 operaciones y tengo que compensar pues con fuerza y así. Pero sí es que me gusta y sobre todo mentalmente me o sea, soy otra persona cuando vuelvo de correr.
¿Qué rutinas llevas más o menos en tu vida? ¿Eres metódico de estos de no salir todos los días a X hora, el mismo recorrido, estos kilómetros, o eres un poquito más bueno, pues a verlas venir?
No, a ver, sí que intento correr a las mañanas porque me gusta la rutina de la mañana, pero sí es cierto que si tengo algún viaje o si tengo que ir a algún sitio o me salen cosas, pues lo paso a la tarde. No muy tarde, porque si no luego me cuesta dormir, pero sí, si puedo, siempre a la mañana, dejar a los críos en el cole y de ahí marcho a correr. Y rutas, pues bueno, me encanta la ruta de la costa de Berango, Sopelana, Algorta. Luego suelo subir también por el monte. Bueno, si estoy muy cansado hago más llano, y si estoy fresquito me voy a subir y bajar cuestas, sí, sí, sí.
Y tiene esos horarios tan chulos, se preguntará mucha gente, bueno, pues porque es exjugador, es entrenador, pero ahora mismo está en un periodo sabático que le permite pues ir a las 11,
mañana, tarde,
ir
noche. Por la tarde.
Yo soy un privilegiado, claro. O sea, para mí el mérito El mérito lo tiene el que vuelve a casa a las 7 de la tarde de trabajar y a las 8 de la tarde está corriendo.
Exacto.
O sea, yo en ese sentido soy un privilegiado. El poder elegir cuándo hacer deporte, cuánto tiempo, joder, es una gozada, claro.
Y nos quedamos con la frase que en eso sí la compartirá tanta gente, siendo cuales sean sus circunstancias, de vuelvo y soy otra persona. Sabemos que es una cuestión química también, ¿no? Pero es verdad, Carlos, parece que no sé si las cosas se ven de otra manera o desde luego el organismo, el estado de ánimo, el ímpetu, el talante se afila y se mejora para mejor.
Es una pasada. Yo, bueno, ahora tengo una vida más tranquila, pero cuando estaba entrenando, que igual estaba yo agobiado, que igual en entrenamiento no había sido como me gustaba, había tres o cuatro que se quejaban, oye, me cogía 50 minutos así por la costita y así, joder, me cago en mí. Volvía y ves todo de diferente manera, sí, incluso en el día a día con tus críos en casa, o sea que... Sí. Para mí está claro que yo creo que científicamente está comprobado que hacer deporte y, bueno, oye, igual otros son otros, pero a mí el correr me viene bien, sí.
Oye, ¿cómo te lían o cómo te lías en esta historia de correr en el recorrido de Metro Bilbao, Carlos?
Mira, pues yo en 2018, que se hace la primera carrera, era representante institucional del Atleti, entonces llamaron al Atleti para ver si alguien podía ir. Claro, yo ya corría, entonces pues bueno, el Atleti ahí lo tuvo fácil porque me mandó a mí y la verdad es que la experiencia fue muy chula. Era la primera que hacían, joder, no sé, es algo muy llamativo. Y luego, pues bueno, pues sí es cierto que tienes que tener cuidado porque vas entre las vías, porque de repente hay tacos para separar las vías, o sea, pero está guay. O sea, yo al que pueda y tenga tiempo, porque claro, es de un domingo a lunes a las 12 de la noche, sí es cierto que es una experiencia muy, muy bonita.
Se puede adelantar, claro, está muy bien tener tu experiencia porque ya la has corrido previamente, entonces para la gente que está ahí como dudando de si intentar apuntarse o no, tendrá muchas dudas, bueno, iba a decir tontas o pequeñas, ¿no? ¿Se puede adelantar a otros corredores o es demasiado estrecho?
Sí, a ver, tú sales por grupos, entonces claro, en el grupo pues hay gente que corre a 4:20 y otros a 5:10. Sí es cierto que la liebre pues está más pendiente de los que van despacio que los que van rápido. Pero entonces, si tú vas más rápido, al ser grupo, pues siempre tienes un grupo por delante. Entonces sí que puedes correr algo más rápido. Sí es cierto que no es una carrera en sí, porque no hay salida y meta y el tiempo no te lo contabilizan, pero es una experiencia muy, muy chula.
Y la otra duda que tengo yo es si llega a ser agobiante o son suficientemente grandes, altos los túneles por los que circulan los trenes y con la iluminación casi no tienes la sensación de estar ahí bajo tierra.
Bueno, hay momentos, ¿eh? Hay momentos que según por donde te pase, yo tengo recuerdo que cuando pasamos la ría, pues sí que es todo un poco más estrecho, más oscuro, pero bueno, luego llevábamos como... en la cabeza
frontal,
luces,
sí.
Entonces, pues bueno, eso, entonces, bueno, hay que correr fijándote un poco en el suelo, ¿eh?
Oye, el horario, has aludido a él, ese horario especial, que bueno, que le da un encanto, pero también que entiendo que a la hora de preparar un poco el día, pues condiciona, hombre, tú 10 kilómetros te los haces con la gorra, pero ese día, ¿cómo lo vas a enfocar para llegar a esa hora a gusto?
Pues bueno, pues un día normal, ese día no haré deporte, me guardaré las fuerzas para la noche y lo raro pues eso será correr a las 12 y luego ir a la cama, porque ya te digo que yo si corro a partir de las 6 y algo de la tarde, luego me gusta, o sea, luego me cuesta dormir, así que esa noche pues igual la paso en vela, sí.
Bueno, Bilbao es una ciudad bastante respetuosa con sus ídolos y sus leyendas, en el sentido de que yo creo, tengo la sensación de que se puede caminar de una forma bastante razonable por la calle o comer en restaurantes. No sé si tanto ir en metro. Tú, Carlos, has estado más corriendo en los túneles del metro que en el propio metro. No sé si lo has cogido mucho.
Sí. Además, si puedo, de Berango, que es donde vivo, voy en metro. O sea, sí, porque en la avanzada muchas veces hay problemas. Yo creo que además eliges a qué sitio de Bilbao vas. Así que si puedo y tengo tiempo, Intento coger el metro siempre, sí.
No solamente es respetuosa con los ídolos, sino que tiene la fortuna de tener ídolos normales esta ciudad, porque hay ¿verdad?
Aparte que yo ya llevo nueve años retirado,
ya
9 para 10,
ya.
creo, así que ya, bueno, ya pues eso, alguno que te conoce, pero nada, la gente te respeta mucho, sí.
Oye, Carlos, ¿y correr con dorsal lo has experimentado? Porque nos has explicado antes que, bueno, pues por las precauciones que tienes que tener con la rodilla y demás, te limitas o te autolimitas corriendo, pero no sé si te has animado a hacer carreras populares o eres más de entrenar a tu rollo.
Sí, he hecho varias, ¿eh? De hecho, en 2019 hice una maratón porque sí que tenía ese gusanillo. O sea, yo cuando dejé el fútbol, uno de mis objetivos era correr una maratón. Así que lo hice y me encantaría volver a repetir,
Ah, qué
pero
guay.
no sé si me va a dar, porque al final los entrenamientos para prepararle a, pues eso, son 5 o 6 días. Demasiado, demasiado ya. Ya me estoy haciendo, ya van pasando los años y se nota. Pero sí que luego he hecho carreras, la nocturna de Bilbao, he hecho la de 10, la media maratón alguna vez. Bueno, si me entra en el calendario, la hago. Sí, 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 sí.
Y eres un firme defensor, ¿no? O sea, inculcas en casa también el valor del
Sí,
deporte.
no, 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 no. Sí. Yo, mis hijos me han visto hacer deporte y pues eso, desde que han nacido, cuando jugaba fútbol porque jugaba, y ahora si no me ven con las zapatillas, me ven con la bici, con la raqueta de pádel, o sea que lo ven y a mí me gusta que hagan deporte, sí, sin duda.
Del domingo 29 al lunes 30 de marzo será esta carrera donde, entre otros, estará el exfutbolista Carlos Gurpegui. Oye, Carlos, una última curiosidad, un poco una maldad. Entre el mundo de los
Dime.
exfutbolistas, los hay como tú, otros muchos que hemos tenido aquí, por ejemplo, me acuerdo de Raúl García, que estuvo hace no demasiado, que mantienen el hábito deportivo y que lo necesitan, que les gusta hacer deporte. Y luego hay otros que, por lo que sea, abandonan esa práctica ya
Sí.
no a nivel profesional, sino a todos los
Tú quieres decir
niveles.
que de Pedro no está hoy en el partido del pádel,
Por
¿no?
ejemplo, entonces, en esta nómina de los que de repente desaparecen del deporte a todos los niveles, ¿nos dices alguno o te lo reservas?
Joder, eso es muy personal, no me metas ahí en ese jaleo, ¿eh? También tengo la suerte de que con los que he jugado yo, sobre todo en los últimos años, son, claro, son bastante más jóvenes que yo, y los que se han retirado últimamente sí que hacen bastante, bastante deporte. Y luego sí es cierto que hay jugadores que por circunstancias médicas, pues terminan castigadetes y no les va tanto el deporte, ¿no?
Pero vamos.
Mantenéis mucha relación esa cuadrilla de, bueno, pues que tuvo éxitos deportivos, que fue un equipo que se mantuvo, bueno, pues durante mucho tiempo. En el Atleti suele pasar, ¿no? Van pasando jornadas, pero hay tanto relación de una generación a otra como una generación, como una relación muy larga, incluso desde equipos inferiores hasta el primer equipo, entre varias jornadas. ¿Mantenéis?
Sí, yo además tengo como dos focos, digamos. Tengo relación de gente con la que empecé, pues yo qué sé, Tico Ezquerro, Mari La Cruz, Pablo Orbáez muchísimo, Gabilondo, que son un poco más de mi quinta, Íñigo Larraínzar, gente que es un poco más mayor que yo y que compartí cuando yo empecé, Dani Aranzubia, El Gallo, y luego pues tengo la suerte de tener mucha relación y mucha cercanía pues con Susa, Beñá, De Marcos, Valenciaga, Iturraspe. Entonces, pues bueno, siempre hay alguien para hacer cosas, ¿no?
El nexo de unión entre dos generaciones de jugadores del Atleti, podríamos decir. Carlos
Eso
Gurpegui,
es,
que ha
eso
sido
es.
un placer charlar estos minutos contigo. Que nada, que ponerse las zapatillas y a darle caña a los
Sí,
kilómetros.
efectivamente. Yo ya te digo, mientras el cuerpo me deje y mi vida laboral me lo permita, a correr, seguro.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.